La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes up, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestras invitadas e invitado, Jomari Gastaca. ¿Cómo estás, Jomari?
¿Qué tal, Egunon?
Elsa Fuente.
¿Qué hay, Egunon?
María Silvestre.
Egunon, buenos días.
Y a los oyentes, a los que voy a invitar a través del 688-88-7788 para que sigan dejándonos comentarios, que tenemos unos cuantos en el día de hoy. Mira, en una jornada en la que yo me he estado quejando, bueno, llevo quejándome toda la mañana, os digo la verdad, por todo, me quejo por todo hoy. Hoy tengo el día querulante, así que ¿qué vamos a hacer? Es así. Pero me quejaba porque estoy un poco cansado yo con esto de la economía y digo, organismos como el Banco Central Europeo, creo que los podría manejar yo. Porque cuando sube la inflación, lo único que saben hacer es subir los tipos de interés. Es decir, ahogar todo lo que tenga que ver con la capacidad de consumo de la gente, etcétera, no sé qué. Y ponérselo muy difícil a muchas personas. Digo, no sé. Claro, es que estamos en un momento muy delicado, ¿eh? Es que los tipos de interés ahora mismo están a unos niveles altísimos. No me extraña que se hagan menos hipotecas, etcétera, porque meterte en ese lío con unos tipos de interés de esas características es muy, muy complicado, ¿eh? Y digo, joder, todo el día dándole vueltas a eso.
Ya, y yo tampoco termino de entender, ¿no? Porque diría, llevan meses subiendo los intereses, dices, bueno, has hecho un análisis, una evaluación de qué impacto ha tenido la subida de los intereses en la inflación, porque la inflación sigue subiendo y tú estás recortando la capacidad adquisitiva de la ciudadanía, supuestamente, al subir los intereses, pero en España está teniendo un impacto terrible en el coste de las hipotecas, que Lagarde mostró una insensibilidad absoluta ante ese efecto, ¿no?, colateral de la medida, pero es que tampoco están mostrando o demostrando que la medida tenga un efecto directo sobre la inflación. Si realmente la subida de intereses contiene la inflación, pues durante meses no está siendo así, ¿no? Entonces a mí también me sorprende, ¿no?, un poco la falta de imaginación, creatividad y sobre todo la falta de análisis, ¿no?, del impacto que tienen las medidas que estás adoptando.
No, porque es que luego te van a meter en una recesión y luego van a empezar a apretar las tuercas por otro lado, porque esto te mete en recesión, ¿eh?, si siguen así.
Bueno, yo sí comparto esa parte que comenta María sobre el tema de que no influye para nada, no ha beneficiado en nada la inflación. Es decir, la inflación en Europa está por encima de la que tenemos todavía en España. Es decir, que ese es un tema evidente. Yo creo que sí que el Banco Central sí responde un poco con estas medidas a la preocupación de que es que se ha gastado muchísimo dinero. Es decir, que realmente en Europa, a raíz de la crisis, hay una situación de déficit público inquietante y está un poco forzando un poco la situación a que amarrar un poco el tema del gasto. Desde el punto de vista social, yo nunca le he visto preocupación al Banco Central Europeo por el tema social. Es decir, yo he visto fundamentalmente preocupación por lo que es el marco estable, es decir, que realmente el país, el banco de referencia de ese Estado esté compacto, esté sólido, pero yo nunca le he visto una preocupación sobre el tema de hipotecas o cuestiones de estas. Yo creo que no le ha importado absolutamente para nada. Es decir, tú ves los discursos de Lagarde, los discursos de Luis de Guindos, yo creo que nunca han descendido a nivel de calle. Es decir, están hablando mucho más del déficit público, del tema de la deuda de los estados. Es decir, fundamentalmente ese es un tema. Yo creo que están ahora aprovechándose de que hemos aplaudido la actuación del Banco Central Europeo durante el tema de la COVID. Es decir, yo creo que es un tema que sí que hemos aplaudido con relación a lo que hubo anteriormente en la otra crisis, pero para mí es un tema que siempre han estado en la macroeconomía y luego el tema en la micro no les importamos nada.
De todas formas, cuando se valora, ¿no?, esa contención por el gasto, ¿no?, ese déficit público, ¿qué gasto? O sea, ¿gasto vinculado a que hay que dar después una cobertura por esa situación, esa inflación y esa situación real en la vida de millones de personas y, por lo tanto, tengo que acudir quizás con más prestaciones sociales y demás? ¿Eso es gasto o es realmente una inversión? Porque tenemos que acompañar realmente a esas necesidades, ¿no?, de millones de personas. Bueno, es que es todo, o sea, como bastante contradictorio. Yo tampoco entiendo muy bien, porque no, lo que comentaba María, o sea, esa, podemos seguir subiendo y subiendo, ¿hasta dónde? Hasta que de repente explote todo y ya no sepamos ni cómo controlar las situaciones. A ver, tampoco tengo la varita mágica, evidentemente no sé de economía, pero es que si siempre venimos haciendo lo mismo, pues también vemos los resultados. Después de repente aparecen quiebras, porque bueno, yo no sé si después también todas estas medidas, lo que están mirando más que a la población, están mirando a la banca. O sea, que después está también toda esa, esos otros
la
movimientos.
La gran beneficiada,
¿no?,
en estos momentos de las deudas de intereses.
Están encantados de la vida. Encantados de haberse conocido. No, yo cuando me cabreo porque digo, a ver, han cogido el manual, tienen un manual que lo aplican sin pensar y sin analizar posteriormente si funciona o no funciona. Cuando todos sabemos que ahora mismo la inflación tiene que ver con un hecho coyuntural, como es una guerra, la guerra de Ucrania, y la especulación, aprovechándose de la guerra de Ucrania.
Sí, pero el Banco Federal de Estados Unidos no ha hecho lo mismo.
No.
Y mira que se están gastando. Eso sí que se están gastando en el tema de la guerra.
Aquellos.
Y sin embargo, no han aplicado ese. Es decir, yo insisto, es decir, el tema macroeconómico está clarísimo. Es decir, los últimos beneficios de la banca española, fundamentalmente, no digo, yo no voy a entrar en los detalles, pero fundamentalmente es por la subida de los tipos. Es decir, ¿no?, de repente se han encontrado con un volumen de dinero. Que les da igual, por ejemplo, el tema del impuesto. Recordemos a ver las veces que habremos hablado aquí del impuesto a los bancos, no sé qué, la crisis, es decir, los bancos reaccionan, esto va a perjudicar a nuestros saldos, etcétera, etcétera. Oye, tú ves los datos de los beneficios de los bancos y el tema del impuesto es una mera anécdota, ¿eh?, desde el punto de vista de reducción de beneficios, ¿no?
Sí, bueno, pues sí, pero bueno, yo también coincido antes en lo de la falta de sensibilidad que aparece en algunos, ¿no? Es como cuando te viene un candidato como el de Junts per Catalunya y te dice, es que una persona con 3.000 euros no puede llegar a fin de mes.
Que luego dijo que se refería a la unidad familiar.
Sí, a ver, ¿cuántos conoce usted? Digo, el común, sí, de los mortales no está en
un poquito, la verdad.
Hombre, el común de los mortales no está en esto. No sé en qué nivel. Usted va, mira su entorno y yo qué sé, tiene problemas.
Bueno, también otro día salía la media de los sueldos del IBEX 35 y encima, en general, todos iban subiendo, o sea, y subiendo y subiendo. Y yo miraba los datos y decía, madre mía.
Hombre, a mí que me digan que en el Banco Santander hay 278 personas que cobran por encima del millón de euros, yo siempre pienso lo mismo, pero realmente, es como, a ver, es como ser jugador del Atleti y cobrar 10 kilos. Dices, ¿te compensa? ¿Es rentable esto? Que digo así, no sin más. Digo, ¿de verdad que produce tanto?
Pues yo mañana me pongo a jugar
tanto
al fútbol, ¿eh?
O sea, si
quieres.
A ver, que si tú ganas 10 millones y metes 50 bacalaos, dices, pues bien, vale, perfecto. Pero si no metes ninguno, dices, hombre.
Los resultados del Santander le dan para eso y para más, ¿eh?
No, que no digo que no le den, pero realmente siempre digo, ¿realmente ese puesto y esta persona genera todo eso?
Yo creo que también tendría
una
que
duda,
haber...
Tengo una duda.
Por rendimiento
personal, digo.
Ya, pero bueno, código ético también podrían tener las entidades financieras, ¿no? Es decir, y ante esa... ¿no? A mí a veces me parece una indecencia, ¿no?, cuando en contextos de crisis, de necesidad, de desigualdad, ¿no?, anuncian esos beneficios astronómicos que están fuera de cualquier, ¿no?, realidad, y hay un reparto de esos beneficios entre poquísima gente de un dinero que es imposible gastártelo en una vida. ¿Dónde está, ¿no?, el código ético de esa entidad financiera o de esas personas, ¿no?, que están recibiendo esas cantidades? Y volviendo al tema de la subida de tipos, que además les beneficia directamente, dices, si yo pienso, ¿no?, un poco tratando de simplificar La explicación económica, dices, bueno, parece que sube la inflación, ¿no? A raíz, sobre todo, del incremento de los costes energéticos derivados de la guerra, ¿no? Es decir, una consecuencia de la guerra es el incremento del coste del gas y de otros bienes que producen energía y que, por tanto, ¿no? Como efecto dominó, generan costes en la producción, ¿no? Y en el consumo. Dices, pero la subida de los intereses ataca no a quien produce con unos incrementos de costes, sino a quien consume, con que con el ánimo de que se rebaje el consumo y que por tanto la oferta se reduzca y reduzca los precios. Yo es que no soy economista, pero no entiendo, no consigo ver el impacto directo que pueda tener una subida de intereses sobre la inflación. Yo siempre lo he interpretado como una contención del consumo.
Pero aquí, no, es que es eso.
Pero
es
si que lo que está provocando la subida de precios no tiene nada que ver con nuestro consumo. Bueno, de alguna manera tendrá que ver, porque sí es verdad que ha habido un crecimiento, que hay algunos indicadores que van bien, pero yo creo que la razón principal tiene que ver con el incremento de los costes energéticos. Entonces, yo no entiendo.
Pero es que, María, tienes razón en ese capítulo, porque, y esto es fácil, es comprobable además, normalmente puede haber inflación, la inflación por lo general es porque hay un exceso de demanda y una escasa oferta. Normalmente suele funcionar así. Y entonces, sí que si frenas el consumo, automáticamente puedes nivelarlo.
Equilibras, pero
¿qué ocurre? Que si es coyuntural por una guerra o por los precios de los carburantes, dice, no tiene nada que ver con que oferta y demanda estén desequilibrados, ¿no? Si están equilibradas. O sea, ya sé que esto es de...
Sí, de primero de economía,
De primero de economía, pero dices, hombre, es que, no sé, señores, están aplicando unas recetas, pero yo creo que el diagnóstico previo no es correcto, salvo que tengan otros intereses.
Porque después la producción tampoco está cesando, ¿no?
O sea, a ver, no.
¿Qué,
ahora os voy a pasar yo al otro nivel. El otro nivel, la creación de empleo, que está siendo espectacular. Luego podemos entrar en calidades, pero está siendo espectacular. Y eso significa que cuando se crea empleo es porque hay actividad económica. Es porque hay actividad económica. El empleo no se crea simplemente porque vamos a generar puestos de trabajo. No. Se crea porque hay una necesidad de crearlo para la producción. Para la producción de servicios o producción de producto. El capítulo industrial está ahora mismo disparado en estos momentos. Y dices, no entiendo.
Sí.
Sí, pero yo creo que no sé, que esos son dos variables distintas en las que estamos introduciendo. Es decir, yo creo que, de verdad, la preocupación del Banco Central, yo creo que no está directamente relacionada ahora mismo con el tema de la inflación, sino con la preocupación del tema del gasto. Ojo, hablo desde fuera, sin ser experto, y simplemente leyendo o viendo un poco el estado de situación. Yo creo que la cuestión fundamental es el frenar un poco todo el tema, el encarecimiento del dinero, para contener un poquito la alegría. Es decir, la alegría del gasto que te está llevando a generar esa inflación. Es una cosa evidente. Es decir, aquí lo hemos tenido. Es decir, la alegría del gasto que estamos teniendo en los últimos meses, es decir, a mí me parece una cosa.
Pero, no sé, María, alegría del gasto en determinados ámbitos, en otros, bueno, ¿no? Es decir, porque el coste de, ¿no? Es decir, decían, ¿no? Del cesto de la compra, es decir, cómo ha subido todo y cómo la gente está haciendo también un esfuerzo, ¿no? Por con el mismo dinero está adquiriendo menos cantidad. Es decir, yo alegría del gasto tampoco termino de.
María.
Sí, a nivel, por ejemplo, de viajes, de ocio.
Es tremendo.
Yo creo que ha sido también consecuencia de la salida del COVID, ¿no? Esa necesidad, ¿no? Que tenemos,
sí, pero
¿no? De divertirnos, viajar, festejar, encontrarnos y demás, que ha venido acompañado pues de una buena situación económica a nivel de lo micro y del empleo. Pero tampoco hablaría de alegría en el gasto, como para explicar la inflación.
María, eso decíamos en los primeros meses. Después del COVID, oye, hay una necesidad de recuperar, no sabemos lo que nos va a pasar dentro de unos meses, vamos a vivir. No, ya han pasado muchos meses, ya se ha pasado el COVID, y es que vamos superando las cifras. Hay una inflación, por ejemplo, en el tema de los precios de los hoteles, increíble. No. Otra cosa es que planteemos que igual viajan los mismos. Yo creo que ahora viajan los mismos más un porcentaje que antes no viajaba. El tema de los gastos, oye, no vayamos muy lejos, a Bilbao. A ver, decirme restaurantes que, por ejemplo, llamas hoy viernes y tienes mesa para este fin de semana. En restaurantes importantes. Decirme dónde encontraríamos ahora mismo una mesa libre para este fin de semana en Bilbao.
Decir, pero que... eso es actividad económica que decía Koldo. Eso debería ser bueno, no malo.
Bueno, pero genera una inflación tremenda. Es decir, genera,
yo creo que el problema es, además, creo, la brecha que cada vez se está haciendo mayor.
Claro, claro.
Lo que estabas diciendo, ¿no? Y, bueno, pues igual son los mismos. Es que, efectivamente, cada vez van a ser más los mismos y más los mismos también que van a estar sufriendo toda esa, bueno, pues inflación y esa situación que no les permiten en absoluto ni, bueno, ni acceder casi eso a la cesta de la compra. Y eso sí que es lo preocupante y no creo que ahí para nada esté ayudando estas medidas a que esa brecha sea menor y se acompañe a las personas que más lo necesitan.
Bueno, dice algún oyente, por ejemplo, dicen los oyentes que la inflación tiene una relación directa, dice, con... es que se me queda clavado, ¿eh? Con las sanciones, por ejemplo, se ha hablado de las sanciones, por ejemplo, que ahora mismo se están estableciendo con Rusia y demás. Otros hacen referencia a que la labor de Lagarde y de Guindos es que no se concedan créditos y que la gente alquile los pisos de los fondos buitre para que estos tengan grandes beneficios. Es hilar muy fino, ¿eh? Pero bueno, seguro que tienen algunas acciones en esos fondos, dicen. Bueno, dice, no sé. Otro dice, el gran beneficiado de la inflación son los recaudadores, o sea, las haciendas estatales y forales.
Sin duda.
Ojalá fuera eso.
No, pero son grandes beneficiados, ¿eh?
No. Y yo estoy encantado con que lo sean.
Supuestamente, o sea, después se reparte, ¿no?
Que lo sean. Sí. Yo no tengo la concepción que tiene el Partido Popular, que parece que las haciendas o el gobierno, ¿no?, recauda para ellos y para su bolsillo para irse de vacaciones. No. A mí que recauden me parece bien.
Sí.
A mí me parece positivo. Que por lo menos que sean, porque aquí somos beneficiarios todos. Yo sí me creo lo de que todos somos Hacienda. Bueno, otro dice que Eroski ha ganado menos, que la gente compra menos y que compra marca blanca. Es que hay gente para todo. Que por desgracia hay mucha gente que tampoco llega, ¿eh? Dice, la calle está llena de personal tomando algo desde primera hora. Se gasta mucho, no lo entiendo. Pues porque hay, es que hay colectivos.
Mucho circulante.
Es que hay mucha gente. Y la gente...
Mucho de circular.
Sí, bueno, todo. Después también, en el marco de la hostelería, también necesitan que haya esa gente, porque es otro sector, ¿no? Al final, esto es una cadena.
Es que a mí me recuerda un poquito en la crisis del 2008, de ustedes están gastando por encima de sus posibilidades,
sí.
¿No? Y de repente la culpa de una crisis financiera basada en la falta de regulación de las inversiones que hacen los bancos es culpa nuestra porque estamos ganando. Y ahora aparece otra vez, ¿no están ustedes gastando? No estamos gastando por encima. Y de hecho... Hay mucha gente que está teniendo serias dificultades para llegar a final de mes. Y a raíz de la subida de los intereses, decir, una subida en la hipoteca de 300 euros al mes no es ninguna tontería para las economías, ¿no? No esas que decía Trías de los 3.000 euros que no llegan a final de mes, sino con unos ingresos menores. O sea, yo creo que ahí estamos en un discurso un poquito contradictorio.
Pero es que,
¿no?,
normalmente los que tienen una hipoteca son... digamos que gente joven que pueda llevar años pagándola, pero quizá los que les está subiendo exponencialmente son gente todavía que no tiene unos salarios consolidados ni tiene los quinquenios metidos en su nómina.
Por eso, y que claro, tiene, y eso, eso tiene un impacto en la economía familiar muy grande.
Es que hay gente que está que el 50% de su salario está dedicado a la hipoteca o al alquiler.
Yo creo que hay que distinguir los dos grandes planos en los que nos movemos. Es decir, un poco lo comentamos antes, ¿no? Creo que cuando hablamos de la brecha, es que es una brecha social, económica, hasta incluso de posicionamientos éticos por la parte más privilegiada. Es decir, claro, entonces el argumento tenemos que analizarlo en base a cada uno de esos escenarios. Claro, aquí nos está escuchando alguien en una situación de vulnerabilidad, se tiene que estar tirando los pelos.
Claro, dice, oiga, yo no viajo.
Oiga, que yo no viajo, yo no tengo el restaurante que usted dice en Bilbao. Claro, y es que el problema es que eso va a ir a peor, porque se va a ensanchar mucho más, porque el precio del supermercado va a seguir creciendo, etcétera, etcétera. Y el precio del hotel para él va a ser inaccesible. Ese es el tema que tenemos. Es decir, el ensanchamiento de la brecha. Pero es que esta bolsa de aquí, tú imagínate simplemente los repartos de beneficios en dividendos que va a haber en los próximos 3 meses. Las miles y miles de personas, tú analiza simplemente los datos económicos que estamos teniendo. Ahora pásalo al tema de dividendos.
Sí, a ver, que es una
situación. Ese dinero circulante que va a haber en España en los próximos tres meses.
Sí, a ver, yo esta mañana, por ejemplo, que decía que el gran problema que tienen ya en confrontaciones políticas, y el gran problema que tiene el Partido Popular es que tiene una estrategia pensada en que la economía vive fatal,
claro,
y la economía de fatal nada. Es que estamos hablando todavía de crecimientos del PIB insólitos en una coyuntura como esta.
Sí.
Es que se nos está hablando de que hay una borrasca, pero resulta que el PIB está disparado. Y dices, oiga, a ver, aquí hay una cosa que no se equilibra.
Sí, hay dos discursos, ¿no? Como lo macro, que parece que va mal, y a nivel micro, que parece que va bien. Es decir, las tasas del paro, ¿no? Es decir, pues el consumo...
Tenemos 1 millón de cotizantes en Euskadi. Sí. ¿Un millón de cotizantes? Mucha gente trabajando. Luego dirás, ¿qué condiciones? Es 1 millón de personas primero trabajando, luego hablemos de las condiciones.
No, es cierto que se instala la precariedad y ahí el paro en juvenil es elevado y sobre todo los salarios de la gente joven pues son bajos. Es decir, yo creo que el modelo corre el riesgo de no garantizar su sostenibilidad si mantenemos a la gente joven cobrando menos que lo que ingresan la media de los pensionistas, que yo creo que unas pensiones dignas contributivas, o sea, unas pensiones contributivas dignas son necesarias y obligatorias, y yo entiendo y apoyo, ¿no?, toda la reivindicación que hacen las personas, ¿no?, que todos los lunes han estado reivindicando eso, pero también tenemos que ser conscientes que hay mucha gente jubilada que está cobrando más que la gente joven que empieza a trabajar, ¿no?, o que lleva un tiempo trabajando, ¿no?
Pero muchísimo más.
Por eso, y eso no lo solemos decir, y eso es insostenible. O sea, no podemos mantener ese modelo con esa distribución del gasto.
María, yo siempre pienso, totalmente de acuerdo, yo siempre pienso en la misma escena, es decir, la pensión más alta, ¿qué estará pensando el barman de 10, 11 horas por sí, claro, 850, 950 al mes?
Claro.
Tiene que ser demoledor cuando va a su casa.
Claro, es que eso es así.
Yo
solamente os digo una cosa. La generación del baby boom está a punto de jubilarse. Uh-huh. Y es una generación que lleva consolidado un trabajo desde hace muchísimos años, ¿eh? Uh-huh. Y claro, y va a llegar con pensiones altas, ¿eh? Muy altas.
Sí, pero eso tienes que apoyar salarios altos. Y volvemos a lo mismo. Es decir, si tú apoyas salarios altos, tiene un impacto claramente, claro, en la inflación, ¿no? Es decir, pero esa inflación, o sea, ¿cuál es la verdadera razón de esa inflación? Y realmente contenerla ayuda a la economía, ayuda a las familias, ayuda a las personas. Yo es que no lo...
Bueno, dice algún oyente, dice, yo me asombro salir a la calle y ver el parque móvil, coches de gama alta y sobre todo en gente joven. Sí.
Bueno. No, bueno, yo creo que igual eso es más percepción que
yo creo que la gente joven ya no se va a comprar los coches, se va a comprar los coches, no sé si se va a sacar carnet de conducir, ya tengo unas dudas, pero creo que no se va a comprar el coche.
Sí, es verdad, las tendencias son esas, sí. La mayor parte, el otro día escuchaba, pues más del 60% opinaba que no, que coche, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué ahora?
Bueno, dice, el sistema está haciendo una prueba de tensión con la inflación y me temo que la conclusión es que una mayoría aguantamos, así que los precios se quedarán altos. Otro dice, para acabar con la inflación terminen con la guerra, pero entonces se acabaría el chollo a algunos. También dice, ¿pero cuánta hostelería hace falta? Ya no se puede pasar por las aceras, casco viejo, plaza nueva, ¿más hostelería? Pregunta un oyente. Otro dice, mira, un dato, cada día es mayor el número de gente que compra un piso al contado y sin hipoteca. Los restaurantes llenos, ¿cuánto corresponde al turismo? ¿Y el resto equivale al 0,5%, por ejemplo? Y alguien que nos dice, tengo 45 años, 13 años en la empresa, 1.320 euros. Uh-huh. Esta es la realidad también. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar sin perderte ningún detalle. En Óptica Lázaro te recomendamos las lentes Varilux Solutions para una mejor visión a todas las distancias. Y además, llévate un segundo par de lentes Varilux gratis para disfrutar el doble. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, cuidamos de tu salud visual.
Campus Zulaibar ofrece el mejor proyecto de futuro en formación profesional en el Valle de Arratia. Grados innovadores de alta inserción laboral como el grado superior en diseño en fabricación mecánica o el grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Y ahora grado superior en desarrollo de aplicaciones web. Zulaibar, una apuesta ganadora. Más información en zulaibar.net.
¿Quieres dejar de fumar y no puedes? El Centro Mendy en Las Arenas tiene la solución. 3 sesiones de tratamiento láser indoloro por 180 euros en vez de 320. También tenemos otros tratamientos en acupuntura. Llámanos al 609-555-438 y deja de fumar ya. Centro Mendy, tu centro de referencia para dejar de fumar. www.centromendy.com.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94 439 3498. ¡Te esperamos!
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
En San Viator te forman en nuevos ciclos de grado superior como gestión forestal y del medio natural y mantenimiento electrónico. San Viator Sopuerta, también con grados medios y básicos. Más info en sanviator.com. Suequín Batera.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
¿Tienes un evento y no sabes dónde dejar a tu perro? Toki Wow es la mejor opción. Cuidamos de tu perro como si fuera el nuestro. Alojamos a tu perro en nuestra casa. Ofrecemos servicios de paseos y educación canina. Llámanos al 600-820-167. Estamos en Facebook y en Instagram, @TokiWow. Estamos en Bilbao. Toki Wow, un servicio wow para tu perro.
Se buscan tapiceros y tapiceras capaces de darle color a su futuro.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes 15 años o más, esta es tu oportunidad. El grado básico de Peñascal Cooperativa basado en aprender trabajando. Infórmate en la web peñascalfp.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Os voy a cambiar de asunto. Es un asunto delicado, ¿eh? Porque ayer en el Parlamento Vasco hubo también una nueva discusión. Es verdad que aquí hablaba el otro día y yo preguntaba si después de 5 años de desaparecer ETA todavía tiene que estar presente entre nosotros. Pero hay circunstancias que nos llevan precisamente a hablar de ello, ¿no? Ayer en el Parlamento se aprobó una enmienda donde se desmarcaba Euskal Herria Bildu. Tiene que ver mucho con las webs locales que se hicieron en los municipios a través de la sociedad Aranzadi, donde científicamente Aranzadi colocaba a víctimas, pero víctimas que también eran victimarios, casi todos en el mismo nivel y sin explicación alguna. Con lo cual, pues ahí se generó una imagen de para muchos de humillación, etcétera, por estar equiparados, ¿no? Hablando de equiparaciones, que luego no es real, no era real, pero bueno, si uno podía sentirse ofendido por eso. Ayer en el Parlamento Vasco pues se hablaba de eso, de reparación, de justicia, etcétera, de todo lo que hay que hacer. Se desmarcó Euskal Herria Bildu en ese capítulo, pero sí que es cierto que muchas veces hay que actuar con delicadeza. Yo no sé si es que tenemos prisa por pasar página, que puede ocurrir, todo sea así, puede ocurrir, y que muchas veces igual no medimos exactamente los pasos, o no somos, es que utilizar simplemente la ciencia para equilibrar cuando tienen que hay daños morales y demás de por medio, es muy complicado, ¿eh?
Sí, hombre, yo no sé las razones por las que Aranzadi colocaba en la misma página o en la misma pantalla, ¿no?, a un victimario y a una víctima. No sé las razones científicas, académicas o los indicadores que habían considerado para que eso ocurriera, pero yo creo que ética y moralmente no es aceptable, ¿no? Entonces, me parece bien que no la denuncia que se hizo en algunos municipios que detectaron que eso estaba siendo así, ¿no? La página se cerró temporalmente y lo que plantean en el Parlamento, bueno, vamos, ¿no?, a considerar de qué manera podemos ¿no?, reconstruir la memoria y hacer un reconocimiento y una reparación a las víctimas del terrorismo sin herir su sensibilidad, ¿no?, y atendiendo a la vez a una realidad que ha sido sumamente compleja. Yo no entiendo que ante esa situación EH Bildu se desmarque. Yo creo que todavía es heredera en algunos casos, ¿no?, heredera o está retenida o por un pasado del que todavía es incapaz, en algunos sectores, no digo todos, de desmarcarse del todo y generar un nuevo discurso mucho más crítico y que le suelte, ¿no?, de esa herencia. No entiendo el desmarque de H. Bildu ayer porque, es decir, realmente ha habido un agravio que no, es posible que ni siquiera haya sido voluntario, pero el agravio ha estado ahí, ¿no? Yo creo que eso hay que reconocerlo. Entonces, el que te posiciones políticamente para corregir ese tipo de agravios y que no se puedan y que no se vuelvan a repetir y atender, ¿no? Y tener, sensibilidad institucional a la hora de reconocer a las víctimas del terrorismo, también de las torturas, ¿eh? No digo yo que no haya que hacer también ese reconocimiento y esa reparación, pero hay que hacerlo atendiendo cada una a sus causas, con su argumentario y con esa sensibilidad hacia quienes han sufrido por el terrorismo. Entonces no entiendo el desmarque ayer de H. Bildu.
Hombre, yo creo que en esos temas falta muchas veces la contextualización y luego hay que recordar que es que no son piezas que son independientes. Muchas piezas están interconectadas. Y si no somos capaces de ver eso, pues tenemos un problema.
Y yo en este tema recuerdo la reacción personal que tuve cuando conocí el caso del Ayuntamiento de Galdacao, ¿no? Es decir, de verdad, primero fue de perplejidad e inmediatamente un poco de cierta indignación. Indignación política y en este caso también desde el punto de vista de la responsabilidad de Aranzadi. Es decir, yo no llego a imaginarme que en esta sociedad, después de lo que hemos vivido todos, más allá de las interpretaciones que hagamos, después del final de ETA, pueda haber un mínimo estudio, o un estudio, perdón, con el mínimo rigor científico que le presuponemos a Aranzadi, institución súper respetada en el País Vasco, con credibilidad, que llega a hacer. Miembros de Aranzadi llegan a hacer lo que han hecho, no en un solo municipio, en más de un municipio. Si ese tema no lo llegamos a denunciar, a fecha de hoy el trabajo de Aranzadi continúa equiparando víctimas y victimarios. Eso no puede ser desde el punto de vista de Aranzadi ni desde el punto de vista de quienes lo han permitido. Es decir, es una cuestión que es una evidencia. Que nos hemos equivocado todos es tan evidente de que ya ha desaparecido, por lo menos esa página ya no está disponible en la web. Alguien hemos entendido que por ahí no. A partir de ahí, yo sí que creo que todavía algunos el tránsito a la democracia no lo han hecho porque están convencidos de que no lo quieren hacer. Todavía ayer, en el Ayuntamiento de Galdacao, hubo quien se resistía a este tema. Ojo, ayer. Es decir, ya acabamos de hace unos días de estar hablando de los 5 años de la desaparición de ETA. Es decir, que ayer también Julen Arzuaga en el Parlamento Vasco este tema lo orilló, empezando a hablar de Denis Itxaso, de Torquemada, etcétera. Que no. Que aquí hay algunos que, por ejemplo, hemos dicho muy claro que estamos en contra del GAL y en contra de ETA. Entonces, yo lo que te pido a ti, Julen Arzuaga, o te pido a ti, al concejal de Galdacao, que digas lo mismo que decimos todas las personas que creemos en el respeto a los derechos humanos. Dilo. Pero si yo te voy a acompañar en el tema de Galindo, yo te voy a acompañar. Pero acompáñame tú también en el tema de Chapote. Vamos los dos juntos a decir las dos cosas. A que uno de los dos se queda fuera. Y posiblemente a que se queda fuera él en el tema de Chapote. Entonces, yo sí que creo, es decir, como estaba hablando María, que hay una asignatura pendiente, pero digo, bueno, estamos trasladando a todos los presos al País Vasco. Ahora realmente, ¿cuál es el problema que tenéis de cara a las bases para realmente no dar este último paso? Y yo no voy a caer en el tema de venga, pide perdón y ponte de... No. Que yo lo que quiero es que de verdad, que sea de verdad, que sea auténtico esa apuesta que tú haces por la convivencia y por reconocer que lo que se ha hecho, hombre, pues que no estaba bien. No te pido más, yo no te pido más. Pero por favor, tanto Aranzadi, porque estamos olvidando de que alguien subió eso a la web, ¿eh? Alguien lo aprobó, pero alguien lo subió a la web. Y ese alguien no fue un político. Y luego, a partir de ahí, la reacción política. Y decirle a Bildu, que no pasa nada, si además se le va a ir muy bien.
Yo la verdad es que me resulta, o sea, como cuando especialmente un adolescente, ¿no?, que está en esos momentos de incertidumbre en su vida, yo creo que en el fondo sabe que algo no era correcto, pero te dice, bueno, pero te suelta el pero. Pero, y no soy capaz todavía de, quizás, de asumir, ¿no? De asumir esa situación, porque tampoco quiero yo considerar, y en mi conciencia, ¿no? Es que no estaba bien. Entonces, yo creo que todavía, ¿no? Se está con esa sensación, posiblemente, no sé si todas las personas que pertenecen al grupo o algunas, pero cuesta esa manifestación y realmente es una pena porque sí sería como cerrar, ¿no? Cerrar una etapa y mirar realmente hacia el futuro, pues posiblemente de otra manera mucho más amigable en general para construir de manera conjunta. Bueno, no sabemos cómo se va a avanzar, pero sí que sería realmente beneficioso. Y en este caso, bueno, pues por un lado, yo creo que también es correcto. Vamos a hablar que ha sido una equivocación, que esa metodología pues ha sido equivocada. Pues ya lo comentamos en una tertulia. Pues bueno, pues también hay que decir, nos hemos equivocado, corregimos y avanzamos. Pero volver a girar y que esté de base, ¿no? Esto, pues es que no acabamos de cerrar etapas y como digo, pues así no vamos por buen camino.
No, nos cuesta avanzar, nos cuesta mucho avanzar. Bueno, algunos oyentes que dicen heredera, se refería antes a un comentario, dice Aralar, Eusko Alkartasuna. Bueno, una parte.
He dicho una parte, ¿no? No todo. Es decir, ahora es una coalición. Yo estaba pensando sobre todo en Sortu y quizá tampoco todas las personas de Sortu, ¿no? Pero es cierto que quienes al final es una coalición política y es la que está representada en los parlamentos, ¿no? Tanto en el vasco como en el español. Entonces, al final, el discurso político lo comparten. Otra cosa es que a nivel personal no todo el mundo se siente igual de cómodo dentro de la coalición con ese discurso. Pero el discurso político que está haciendo EH Bildu en estos temas, yo creo que está muy vinculado a cómo lo vive o cómo lo siente o cómo lo puede expresar Sortu, que la considero sí heredera, pero sobre todo retenida por algunos discursos y algunas deudas de un pasado que debería cortar de raíz.
Sí, mira, yo un poco al hilo de lo que estaba comentando Juan María antes, ¿no? Porque yo creo que muchas veces se ha dicho, lo he dicho así, en ese sentido. ETA fue una desgracia. El GAL fue una desgracia, pero no se compensaban. Eran dos desgracias.
Eso es
una acumulación de desgracias y de tragedias. Es que no es más. Es que eso no tiene ningún sentido. Mira, yo, por ejemplo, pues le hago un oyente aquí, ¿no? Que dice, tenemos miles de personas en las cunetas de nuestros pueblos y no he escuchado una palabra de apoyo y de comprensión por parte de la derecha.
Igual de mal.
Es que es igual de mal. Es que, ¿qué vamos a hacer? Es un desastre. Es como los que no han condenado el GAL o no han condenado las torturas de la Guardia Civil o de la Policía Nacional o de quien sea. Pues está igual de mal. Dice, hace poco veíamos según un exministro condenado por el GAL reafirmar si iban a gloriarse de los hechos y aquí nadie dice nada, incluso lo apoyó, que a unos se les exige todo y a otros nada. No es un problema de exigir, es un problema de que moralmente yo creo que si coges la huella de Aranzadi y dices, mira, víctimas del terrorismo, de ETA, del GAL, etcétera, pero contextualizas y dices lo que cada uno ha sido, si tú coges a un señor que perteneció a ETA, que asesinó a quien sea y dices que asesinó y que luego fue víctima de torturas, o lo que fuere, o fue víctima del GAL, ya está, no ocurre absolutamente nada. Pero no estás equiparando a nadie, porque contextualizas las cosas.
Perdona.
Pero si metes víctimas, así en general, y metes a todos en el mismo saco...
No. O que el alcalde de Galdacano, es decir, de Víctor Ereburu, murió. No.
Le asesinaron. No murió. Claro, le mataron. Claro.
El concejal Beldarrain no murió, le asesinaron.
Sí.
Entonces, ahí... Ahí, tú no te, eso no es un error de léxico.
No.
El que ha puesto eso no es un error de léxico. Eso lo ha hecho Aranzadi, lo ha hecho alguien de Aranzadi. Bueno, perdón, Aranzadi ha validado lo que ha hecho alguien que ha tomado su nombre.
Que ha puesto eso.
Porque a veces igual hay que coger otro papel de fumar.
Sí,
pero
sí.
Ojo, cuando pusieron, por ejemplo, hablo de dos víctimas de hace muchísimo tiempo. Sí. ¿Cómo que murió? ¿Qué pasa? Sí. ¿Le dio un infarto cuando
sí, es que pensamos que son víctimas accidentales, ¿no? Que han sido
entonces, es decir, que, claro que hay una intencionalidad.
Sí, sí, en muchas ocasiones sí lo hay. Bueno, pues vamos a continuar algunos que dicen que, bueno, que hablar, por ejemplo, también de las víctimas del 3 de marzo. No, si podemos hablar de todas, si no hay ningún problema, si al final esto es lo que tenemos sobre la mesa. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El restaurante cafetería Goiseco Izarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante cafetería Goiseco Izarra en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goisecoizarrarestaurante.es.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio slow concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 1247 32 y en www.judithmaruri.com.
Prepara tu sonrisa para este invierno en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola y estrena tu nueva sonrisa con los tratamientos más avanzados en ortodoncia invisible y estética dental. Somos un referente en cirugía guiada en implantes, sin abrir encía y sin puntos de sutura y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola. En Bilbao, Colón de la Reategui 17, teléfono 94-423-2300.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Cafibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. Cafibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en cafibra.es y compruébalo.
Desde Bayonti queremos daros las gracias por acompañarnos en estos 15 años de moda, de cine, de diversión, de cenas en familia, de eventos y de buenos amigos. Y lo mejor empieza ahora. Eskerrik asko. Centro Comercial Bayonti. 15 años creciendo gracias a ti.
Matricúlate en formación profesional en el Centro CIFP Txurdinaga. Novedad de este año, ciclo superior de energías renovables. Además, numerosos ciclos formativos de grado medio y superior, formación dual y posibilidad de prácticas en el extranjero. Recuerda, hasta el 26 de mayo, matricúlate en formación profesional en el Centro CIFP Txurdinaga.
Maitasun handiz, arreta guztiarekin, eta doan, ia etxean bezain ondo. Aurreskolak, lehen urratsa. Izen ematea apirilaren 24tik maiatzaren 16ra. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
En la Vizcaya 4501, entre Ceanuri e Ipiñaburu, permanecerá cortado un carril con paso alternativo regulado hasta el miércoles 10 de mayo. Más información en vizcaya.eus.
No, bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, Elsa, que ayer presentasteis en UNICEF, es que hemos estado hablando esta mañana de ello.
Muy bien, muy bien.
De las iniciativas en las que queréis que los partidos se fijen, teniendo en cuenta a los niños.
Sí, hemos tenido reuniones con todos los partidos políticos y ayer era el momento de también lanzar un poco a la ciudadanía, bueno, pues que cuando ejerzan su derecho a voto, pues lo hagan con también una cierta reflexión sobre cómo va a impactar las políticas futuras de los diferentes partidos también en los ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, que son los niños y las niñas. Así que, bueno, pues sí, vamos con esa línea. 5 ejes estratégicos, 12 propuestas muy resumidas, pero que abordan al final, bueno, pues casi esa aplicación de los principios recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el tratado, recordemos, tratado de derechos humanos más ratificado de la historia y que es de obligatorio cumplimiento y donde pone sobre la mesa pues la importancia de eso, de ejercer una política local que además es la más cercana al ciudadano y ciudadana de manera transversal, abordando todos los derechos desde el ámbito pues de nutrición, educación, cuidados, protección, vivienda, urbanismo, con ese enfoque de derechos de infancia y sobre todo, bueno, pues desde también, porque a veces nos encontramos con el momento competencias, que siempre esa palabra también está muy presente, pues de una manera también que son competencias claras de esa política local más cercana, que es la parte preventiva. Que, bueno, pues si vivienda no es directamente su competencia, muchos ámbitos en el marco de vivienda sí lo son. Y entonces, bueno, pues tener muy en cuenta también esa situación que viven muchos niños y niñas y especialmente aquellos en situación de mayor vulnerabilidad.
Bueno, yo imagino que todas las formaciones políticas a favor.
Bueno, claro, o sea, hablar de esto de primeras, nosotros después seguiremos viendo a ver qué se ha incorporado.
¿Está usted a favor de la paz en el mundo? Todos, como si fueran las mises. Todo el mundo a favor de la paz en el mundo. Luego ya los hechos...
Bueno, pero ahí seguiremos. Y después a ver cómo se aplica en las políticas que vengan.
Vale, pues Elsa Fuente, Juan Mari Gastaca, María Silvestre, que tengáis un buen día. Venga,
gracias, Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bueno, pues ahora Juanma Jubera llega con la última hora y después tenemos nuestra hora extra en este Egunon Bizkaia. Así que dentro de un instante seguimos.